Aquí comienza un nuevo programa de Sueños Diabólicos. Un programa hecho por amantes del cine, para amantes del cine. Y este programa lo hacemos Marcos, Lalo y su pomada, Tomás, Virginia, Laura y Luis. Y yo también. Yo soy Ángel y hoy aprovecho para dar un cariñoso recuerdo a Frank, que hoy no lo veis, pero no está. Y esto es muy sencillo, como siempre, hemos elegido una película, el programa anterior, y hoy la vamos a destripar. Y la película que hoy vamos a destripar nos la trajo, nos la recomendó y nos la hizo ver Marcos. Bueno, Marcos no está, ¿eh? Esperamos que llegue un momentito, ¿eh? Como aquí no se ve, como la radio no se ve, y yo lo sé muy bien porque fui profesor de fotografía, donde no se oía, y de radio, donde no se veía, pues me permito la libertad. Ahora sí está Marcos. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? La película que nos traes no me acuerdo del título siquiera, como no lo digas tú.
Bueno, la película es Crash, un largometraje de 2013. A historia, transcurre en Egipto, en suyo de 2013, en Cairo, durante unos disturbios que desembocaron en un golpe de Estado que derrocó, en este caso, ao presidente Morsi. O presidente Morsi é o primeiro presidente civil e elegido democráticamente que houve en Egipto. Este presidente saliu elegido nunhas eleccións que se convocaron a raíz de todo o que pasou en 2011 durante a primavera árabe, onde derrocaron a Mubarak, que levaba 30 anos no poder, e digamos que esta nova este novo goberno pretendía acabar coa corrupción e con todos estes privilexios que tiñan, sobre todo os militares, en Egipto. Pero bueno, eso desemboca en 2013 nunha serie de enfrentamentos e disturbios que acaban derrocando a Morsi e devolvendo poder aos militares. Entón, o que acontece nesta película pasa dentro de unha furgoneta da policía, que xa vemos desde o principio, vacía, e que se empeza a encher de xente pois de diferentes tipos de personas, unha representación moi amplia da sociedade egipcia dese momento.
Variopinta, podría ser.
Podría ser. unha sociedade, unha representación de os bandos enfrentados, pero tamén de outras personas que non están nin un lado nin outro, incluso personas que intentan sobrevivir a ese enfrontamento. E claro, aí pode pasar de todo. Vense todas as contradicións que ten a sociedade egipcia en ese momento, todos os enfrontamentos, todas esas problemáticas que había latentes, pero tamén se ven todos eses puntos en común que os unen a todos, aos que están en loita e ao resto dos cidadáns. Nunha película que é unha película, eu diría, non sei vos o que pensades, que é unha película de emocións, de sentimentos, non é unha... A trama en sí non ten unha relevancia, aínda que se impulsa a golpes de violencia, cada certo tempo hai un choque violento, xa sexa fora, xa sexa dentro do furgón, e a raíz de eso vai forzándose vai avanzando a trama, pero que as cousas que suceden van máis no mundo das emocións e dos sentimentos. E aquí, bueno, digamos que me parece moi importante o papel neste caso que tiveron as protagonistas femeninas, que solamente hai dúas en todo o furgón, un furgón cheo de homes, con dúas mulleres, que tratan de representar esas dúas que xa existían en Egipto, eses dous Exiptos, non? Un Exipto máis tradicional, que neste caso representa unha moza adolescente, uh-huh. e un Exipto máis aberto ao exterior, xa desde décadas anteriores, donde pues cada un decidía, cada familia más o menos decidía, porque os propios militares tiñan máis influencia que nese momento que os religiosos. E entón, unha muller que representa esa muller máis unha enfermeira, unha muller que está casada, que ten fillos, pero está, de feito está toda a súa familia ali, pero que representa esa outra, ese outro Exipto que quere parecerse máis ao Occidente. O director é Mohamed Diab. Esta é unha coproducción de Exipto e Francia do ano 2016. E bueno, destacar, xa que falei das actrices, pois destacar sobre todo no elenco a Nelly Karim, que é unha actriz que xa estiver fora protagonista na anterior película de Diab, que era Cairo de 678, que é unha película que fala sobre o acoso sexual en Exipto, unha película do ano 2010, con todo o que so
tela.
E despois tamén hai algún actor máis novel, como pode ser Ahmed Malek, que posteriormente estaría nunha película máis coñecida que Las Nadadoras, a película que fala das refuxiadas sirias que buscan poder chegar ás Olimpiadas. É unha película de 2022 tamén, de Sariel El Hasagi. E neste sentido, pues bueno, digamos que isto é un pouco todo a presentación de unha película que non chegou aquí aos grandes cines, que se puido ver en pequenos festivales como A Mal en Ruta, do que falamos outro día, que foi donde eu tive a sorte de vela. E con todo isto, con todos estes ingredientes, pois o que pasou aí dentro dese, que venga a ser unha metáfora do que estaba pasando ou do que pasou fora.
Sí, la furgoneta se transforma realmente, porque yo vi en Egipto, es un Egipto pequeñito, son representantes canónicos de la población y todos discuten contra todos. Hay un momento en que este muy muy fiel al otro se separan y tal. A mí es lo que más me chocó de esta película.
Y a mí lo que más me gustó precisamente es que hay algún que otro momento en que se hermanan. Porque a medida que las vicisitudes que están pasando en ese furgón, viendo muchas veces lo que hay fuera, y fuera son manifestantes que apedrean a la policía, policía que huye, policía que es atacada, incluso hay un francotirador, etcétera, y ellos dentro discuten porque están enfrentados por una cuestión ideológica, política, religión, pero de vez en cuando, como suele ocurrir, cuando hay una penalidad que vivimos en común, terminan hermanándose. Y para mí esos son los momentos mágicos. Cuando uno que es calvo le está hablando a un joven y el joven le dice, pero yo no creo que me quede calvo como tú. No, pero ¿cómo que no? Porque me voy a usar y se están hermanando. O cuando un abuelo está llamando a gritos a otra furgona de enfrente a ver si está el amigo de su hijo que le puede decir quién es su hijo, y el hermano musulmán que está al lado, que descubren que ha sido torturado, que se lo ven en la camisa, el faldón de la camisa deja ver que ha sido torturado, le dice, no, yo también estoy buscando a mi hijo, y el viejo, pero mi hijo no es como vosotros. Bueno, hombre, pero no sé cuánto. Y empiezan a discutir y el hermano musulmán lo que hace es empezar a gritar el nombre del amigo, del hijo, del abuelo con quien se estaba enfrentando. Y el abuelo lo mira un momento con una cara se quedó desarmado, como a mí me recordó la película esta de hace poco española que ganó muchos premios, del autobús, el 47, y al principio de la película se ve que o construyen su choza, su cabaña o lo que sea, componiéndole el techo, o si viene la policía y no hay techo, se la derriban.
Si no hay
y entonces
techo, no hay vivienda.
A eso es. Y el líder le dice, lo que tenemos que hacer, tiene una gran idea, lo que tenemos que hacer es que toda una noche todos construimos una cabaña y al día siguiente otra. Y alguien dispuesto a enfrentarse dice, bueno, claro, ¿y cuál va a ser la primera cabaña que construyamos? Y dice el tío, la tuya. Pues lo mismo aquí, el hermano musulmán, que tu hijo no es diferente al mío, no sé cuánto, y cuando grita de nuevo, grita el nombre del hijo del abuelo, no el nombre de su hijo. Hay dos o tres momentos, para mí, mágicos así, que son cuando se terminan hermanando a pesar de todas las diferencias.
A mí una cosa que me, perdona si repito, que me llamo, hay tres cosas que más me gustaría recordar siempre de esta película. Una de ellas es la importancia de las piedras. El apedrear, esto viene en la religión más mayoritaria aquí, tal, la nuestra, la nuestra.
Sí. Desde ya la vida de Brian se apedrea. Sí.
En el catolicismo, apedrear es un acto absolutamente durísimo, violento. Tanto es así que al que apedrea es al que suben a la furgoneta. Y hay un momentito que me llamó muchísimo la atención, que es el hecho de que uno de los que al final van a meter en la furgoneta, hay un momento que niega haber tirado piedras. Y alguno de los policías le ha visto tirando piedras. Pero claro, no quiere entrar en conflicto porque aquí hay mucho en juego, ¿no? Y de repente, para demostrarle que sí, que ha tirado piedras, coge a su hijo, a un niño. Ven aquí, niño. El niño no va a mentir. Y el niño no miente y dice, sí, tiramos piedras. Y entonces los meten a los dos. Me parece un momento curioso.
Hay que tener en cuenta que las batallas de piedras es un juego tradicional de Coruña, ¿eh?
También.
Jugábamos a... Sí,
lo de Montealto.
Está documentado que el propio Picasso también jugaba batallas de piedras. Y es algo... Vamos, yo jugué un montón de veces a tirarnos piedras en el Parque Santa Margarita.
¿Alguna recibiste? Porque yo recibí. Yo jugué también a tirar piedras, sí, señor.
Sí, no, a mí no me
da. Es más, recibí una de una chica, la que yo, con 7 años yo y ella también, y como era la única rubia del patio, yo, Sole, te quiero y no sé cuánto. Me di la vuelta para irme porque no me hacía caso. Y cuando me giré para mirarle, una piedra en la cara. Me la había tirado ella. Muestra de amor tan bonito, ¿verdad?
Se lo dice el poema, una piedra en el camino, me enseñó sí, esto.
Hombre, era rodar y rodar, muy propio del cine.
Claro, sí, muy propio. Oye, hablando de rodar cine, hay una película que hemos visto hace poco, que es Clash, y que...
Sí, y yo que... quería decir una cosa.
Ahí está.
Ya que cogí el micro, perdón, Lalo. Sí, no. A mí lo que, o sea, de la película esta, es verdad que la trama se me hace demasiado estirada. O sea, que para la duración que tiene la película, la trama no soporta todo el tiempo porque es un poco reincidente, ¿no? Pero sí que me gustaría ver el making de la peli, porque la planificación del trabajo técnico de cine, de cómo narramos esto metidos en el furgón con todos estos actores, porque no, hay dentro del furgón, yo creo que no hay casi ningún figurante, son todos actores, todos tienen un papel, aunque son papeles también que son muy similares unos a otros, que yo creo que eso está provocado en la propia escritura del guión, ¿no? O sea, se parecen a propósito, porque hay que hacer una amalgama y entonces no hay grandes diferencias entre unas personas y otras, pero lo que es la puesta en escena, que es brutal, o sea, ese conjunto de unidades que son muy similares, pero ahora voy a meter una cámara dentro y cómo voy a hacer esa planificación para rodar, es una locura.
Una locura.
O sea, es dificilísimo. O sea, hacer esto bien y yo no sé cuántos ensayos habrán tenido porque los actores están realmente bien. Si me quejo de eso, de que la trama no soporta toda la película, bueno, pero hay...
A mí también... a mí me gusta cómo está contada, porque claro, lo que hacen al contarla de esta manera es meternos a nosotros mismos entre ellos, ¿no? Y que vivas un poco pues ese agobio que es estar ahí encerrado o encerrada y no poder salir y aguantar todo ese tiempo, que bueno, nosotros lo estamos viendo desde nuestro sofá, ¿no? Pero bueno, hay ese momento, ¿no? A las horas de máximo calor del día, en el que están todos sudando, deshidratados, se encuentran fatal, porque claro, allí hace muchísimo calor, pero es que además dentro de un furgón que está llenísimo de gente, pues es peor todavía, ¿no? Yo para mí sí que se aguanta bastante bien la película entera, ¿no? Porque realmente, bueno, yo entré y estaba pendiente de lo que le pasaba a todos los personajes. Precisamente uno de los personajes femeninos, la enfermera, creo que es el único personaje que entra a propósito, ¿no? Porque
tirando piedras,
han detenido al marido y al hijo, sobre todo por el hijo, ella entra. Claro. Entonces ella lía un pollo fuera, y empieza a insultar a los militares y tal para que también la detengan, ¿no? O sea, se vuelve súper loca.
Pero
para conseguir que...
Cuando coge una piedra, se la tira. Es el momento cuando... Venga, para adentro.
Sí,
que me llama mucho la atención, mucho.
Y bueno, eso pues me gustó mucho. Luego también hay otro momento en el que también hay otro personaje que entra voluntariamente, que es un soldado, que efectivamente que entra para ayudar... Y al entrar para ayudar, como está desobedeciendo a sus propios superiores, pues también lo encierran ahí dentro y también se queda dentro. Y bueno, sí, aunque muestra pues lo que es la representación de lo que es el pueblo egipcio en ese momento, pero bueno, también muestra pues todo lo peor de la gente, ¿no? O sea, el lo absurdo que es, ¿no? Que cuando hay enfrentamientos, las personas que tenemos al lado muchas veces son las peores para nosotros, ¿no? Se ve mucho en las guerras civiles, ¿no? Como gente que no tiene a lo mejor ningún poder en la vida normal y son trabajadores o son gente normal y corriente, cuando se da una situación de guerra y de guerra civil, pues hay gente que se vuelve de lo peor con sus propios compatriotas, ¿no? Y bueno, pues aquí un poco eso se ve sobre todo pues al final de la película, que todavía no vamos a desvelar, ¿no?
A mí me parece, te quería preguntar, decís la planificación, lo complicadísimo que es hacer que una película, casi toda ella, transcurra en una furgoneta, aunque sea grande, que en este caso tampoco es grande. Se ve el equivalente a esa furgoneta, se ve enfrente cuando llegan a la plaza y no una furgoneta grande. ¿No te parece, seguramente, que han tenido que hacer un trabajo de dirección artística impresionante porque hay varias furgonetas, algunas de ellas en plató, las paredes tienen que ser móviles, la furgoneta a veces parece más grande de lo que es y otras veces más claustrofóbica?
Hombre, yo me imagino que sí, no sé, claro, yo eso no sé muy bien cómo se rueda, pero... puede ser que sea como dices tú, que tenga un paredes móviles,
por lo que leí,
¿no?
Sí, creo que sí.
O incluso una coreografía estudiada, como pasaba el otro día con Mamacora, que comentábamos, ¿no? Que tienen los movimientos muy medidos a lo largo del rodaje. Pero bueno, eso lo saben decir mejor.
Yo creo que hay veces que parece incluso más grande que otras veces. Sí, o sea, hay veces que se ven planos en los
y
que...
Y otras veces que a propósito se ve más, más pequeña y están más enclaustrados en una esquinita.
Yo tengo una pregunta, porque yo tengo que reconocer que a mí me pasó una cosa, que me quedé dormido.
Qué feo eso, Tomás.
Pero ¿por qué dices eso? ¿Aquí en público?
Es que lo acabas de decir tú, Virginia. Las cuestiones civiles, las guerras civiles, sacan lo mejor y lo peor de cada uno.
Pero tengo la duda... de que la representación de las clases sociales que están, esa selección que tenemos dentro del furgón, es que me faltan los ricos poderosos, los muy,
hombre,
muy ricos.
Claro,
no, pero no, creo que hay intención, no, creo que intención no iba por ahí. Hay
ideológica, ¿no?
30 o 40 personas, bueno, 40 no, pero mayor 20, 30 personas, que ti se verías por la calle, no sabrías diferenciar. Son como ti, como Ángel, como... Claro. Eu creo que eso es lo que quiere demostrar ahí. Es decir, es un grupo de personas que son un grupo de personas que te podrías encontrar en cualquiera...
Que son de barrio. Sí,
representan más al pueblo.
Efectivamente, claro, o sea, en cualquiera calle de Egipto. ¿Qué pasa? Que ahí está todo ese perfil ideológico.
Los que
apoyan a los hermanos musulmanes, que se organizan ahí dentro de la furgoneta y que...
Tiene cierta lógica. En una manifestación que tirando piedras, ya sea a favor de militares, ya sea a favor de los hermanos musulmanes o de San Pito Pato, la gente poderosa no va. Es más, si se pone muy complicado, son los primeros que cogen el helicóptero y se van a otro sitio cargando lingotes, todo lo que puedan. Pero bueno, en el tiempo que te dormiste, entonces, sí que entró un
ribón. Unos lingotes de oro.
Sí, entró. Y entró el director del museo arqueológico del Cairo, pero lo echaron fuera.
Pero es que yo creo que esa omisión también es importante. O sea, es importante que lo que es el pueblo y cómo se manipula el pueblo.
Ah, sí, claro.
Claro, o sea, es a quien podemos manipular y a quien podemos forzar.
Por eso dentro de un furgón policial y no en otro sitio.
Claro, no es en el lobby de un hotel. Claro,
o entonces, una plaza.
Claro, o sea, por eso la puesta en escena, escoger el espacio donde se desarrollan todas las acciones es importante. Es muy importante.
Además, el propio director, por lo que leí, estaba muy involucrado con el tema político. Y o sea, él fue partícipe en esa revolución y a mí lo que me llamó la atención es que no es muy partidista la película, pudiendo serlo, porque si él estaba metido en el ajo podía intentar hacerlo, bueno, que se vieran los buenos y los malos, digamos. Muestra la parte terrible de todos y luego la parte humana también de todos, ¿no?
Sí, sí.
De los dos bandos, del militar, hay esa, incluso de la mujer, la enfermera, que decías al principio, Virginia, que con la otra chica, que es como mucho más tradicional y tal, y al principio hay un par de enfrentamientos, luego la arropa muchísimo cuando se está haciendo pis, cuando, bueno, tiene ahí un trato de cuidado con ella, ¿no? Bueno, y acaba cuidando a todo el mundo también, ¿no?
Sí, porque es uno de los personajes que tiene un perfil más definido.
Y que además, en un entorno principalmente machista, ¿no? Mm. Me llamó la atención un personaje tan potente, con tanta fuerza, como esa enfermera que entra por sus narices en el furgón, ¿no? O sea, la tía valiente, y luego asume el... como el poder en algunos momentos, ¿no? Sí. Pues eso, decide cuidar, curar a la gente, le da la orden al otro para que se quite la cuchilla de la boca. Sí. O sea, ella como que dirige en algunos momentos la situación, siendo una mujer en ese, sí, en ese entorno.
Y además representa muy bien la sensatez. Dirige y lo hace con sensatez, con esa visión que muchas veces menos testosterónica tienen las mujeres. Hay una cosa que quiero destacar, porque la película, es verdad, Marcos, que está rodada de una manera muy naturalista, cámara en mano, todo transcurre dentro de un furgón, empieza la película y la cámara ya está dentro del furgón esperando que vayan entrando, y precisamente para darle vida, pues aparte de jugar con las paredes, el fondo y todo eso, y hacer que la furgoneta cambie de tamaño, sí que hay mucho movimiento de cámara, y para que veas que esto es real, hasta el punto de que hay veces que se pasan. Hay un momento en el que la situación está calmada, estamos teniendo una pequeña charla de hermanamiento, uno que es calvo, a lo que el hermano musulmán le dijo, no, tú no eres de los nuestros, sectarismo por los dos lados, y el joven que también tuvo sus polémicas con su amigo, y le está hablando de la calvicie, y los dos están medio de broma, y tú te vas a quedar igualmente calvo, porque eso es así, si te toca, da igual la crema que te dé el peluquero, y en ese momento, que era una situación tan calmada, la cámara se sigue moviendo para un lado y para otro. Cuando a lo mejor era un momento calmado en que se puede parar la cámara. ¿Y sabéis qué me recordó? Yo jugaba al baloncesto, yo ya de pequeño era jugador de baloncesto porque era alto y torpe en el fútbol, y lo más parecido que yo había visto un balón de fútbol era una caja de pescado, prácticamente. De manera que cuando por fin veía de vez en cuando algo de fútbol, porque todo el mundo veía fútbol, me parecía, el baloncesto es muy rápido y hay 40, 50, 60, 80 canastas por partido, y en fútbol tarda todo en suceder mucho. Y sin embargo, los locutores de fútbol son, parece casi, y la acaba de pasar, y está en el medio del campo, mira hacia adelante, le va a pasar a su compañero, no le va a pasar, se va a la derecha, no se va a la derecha, parece que viene un jugador y por fin le pasa al compañero que está a la derecha a 7 metros. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada.
Está a 60 metros de la
pero batería. No ha pasado nada. Dudó si pasara adelante al de la derecha, vino el otro, el defensa, y pasó al de la derecha. Pero así están retransmitiendo fútbol, y así sentí yo que me estaban retransmitiendo.
Es muy gracioso eso que tú estás diciendo, porque eso ocurre con los que retransmiten en la radio. Porque tú estás... Sí. Y ahora te vas a la tele y dices, fulanito... Le pasa, sí, Mengano.
Eso cambió hace tiempo, ¿verdad? Curiosamente lo puedo comentar.
Yo creo que ahora en televisión también, ¿no?
El eterno comentarista de.
Sí, cambió un perfil.
De José Ángel de la Casa, que en paz descanse, era así. Solo se le fue la fuerza en el gol de señor.
España.
¿Os acordáis?
¡Señor!
España. ¡Señor!
España Malta.
Ese es José Ángel de la Casa. Madre de Dios. Pero vamos,
eso merecía una película, por sí, moitas cosas que rodean.
Pero tiene que ver, porque lo que dices tú es que es real. Volviendo a lo del baloncesto, los comentaristas, sobre todo, es que el baloncesto muy poquito en radio, ¿no? Se trataba de no estirar el tiempo, sino comprimirlo. ¿Por qué? Porque es que era muy rápido, sí, muy rápido. A lo mejor una canasta y otra se separaban en 5 segundos. Eso no ocurre en el fútbol, pero en esta película, lo que decíamos al principio, de que uno se pueden hermanarse como, sí, enemistarse.
Sí.
De hecho, hay un momentito ahí que salga lo peor, decía Virgil, lo peor, lo mejor y tal. Hay un momento que uno se ve constreñido, pues, a confesarle a otro que está enamorado y que se va a casar con su hermana, su prima.
Sí. Su hermana.
Eso es
el mayor conflicto.
Bendito sea Dios y Virgen del Caramelo. O sea, que,
claro, porque sí, él sabe quién es el perla que le está diciendo eso.
Sí,
claro.
Que es ahí claro. Creo yo que hay un juego.
El reloj, sí, pero y que está grabando, claro, son momentos como que a mí me recuerda Perdidos en el Paraíso de Pasalina, que es una novela que está digamos ambientada en una isla desierta. Entonces conta cómo se rompen moitas barreras sociales cando estás nun ambiente onde non tes ese permanente escrutinio de los tuyos e de la autoridad, ¿no? Entón, hai ese momento onde entre eles intiman e falan de cousas, pues, de cancións, de cousas que lle gustan, de cousas que coas que se sinten cómodos e a gusto, e eu penso que é un pouco ese rollo de isla desierta, de estamos fora do mundo ahora mismo, que lógicamente eso rompese cando volver un estallido de violencia.
Hay que también, yo creo que hay que contar también que hay una presión muy grande dentro del furgón, porque, bueno, ya lo dicen algunos de los personajes, y es que saben que otras personas que han sido detenidas en esas circunstancias y han entrado en furgones como esos, no han vuelto, han muerto. O sea, que no es que digas, bueno, me han detenido y me van a llevar a la cárcel. Bueno, pues tampoco es para tanto, saldré y tal. De hecho, bueno, pues a ellos lo que hacen es que les quitan los móviles cuando entran, uh-huh, cuando entran en el furgón, y uno de los chicos esconde un móvil y a través de ese móvil sí que pueden hacer llamadas a gente, que a sus padres, a su madre y tal. Y dice, no, mi madre conoce al ministro, ¿no? O el periodista, que es americano, e intentan de varias maneras que desde fuera les ayuden, ¿no? O sea, que los liberen y tal. Y bueno, porque saben que si no los liberan, lo normal es que mueran, ¿no? O sea, que eso, bueno, creo que hay que tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo estar allí detenido, que te detienen, y a pensar que vas a acabar muerto.
Sí, siempre es peor morirse.
Eso es peor, sí.
Y de hecho ellos tuvieron bastante suerte, que en su furgón había mucha gente, pero no tanta como en el otro.
Esto iba a decir yo.
Porque en el otro furgón yo creo que muere más gente, ¿no? Bueno, porque que están todos hacinados con el calor.
Finalmente.
Bueno, en este finalmente...
Termina de una manera terrorífica.
Yo creo que podemos contarlo, ¿no?
Yo creo que sí, si no
la película de 2013, ¿no? O...
¿De 16?
No, 16.
Pero bueno, 16, sí, bueno, sí. Va a cumplir 10 años.
¿Visteis algo peculiar en esos planos finales del furgón volcado y que se los están llevando de uno en uno fuera del furgón? Pues el momento es tan dramático que quizás no nos damos cuenta que el furgón está tumbado y se ve en uno de los planos como ellos están andando de pie sobre la pared del furgón. O sea, ese plano es irreal, imposible. Pero bueno, como es tan dramático, pues seguramente entró con todos esos láseres que ya nos anunciaron con el niño, que convierten esos planos finales en una película de terror extremo, con planos también muy inteligentes, porque este hombre planifica, o sea, tiene una puesta en escena muy inteligente, como el reloj roto. El reloj es el tiempo, si se acaba el tiempo vas a la muerte.
Y el 3 en raya, no terminamos de hacer el 3 en raya
porque gana. Cada vez
nadie es que gana. En el 3 en raya no gana nadie,
¿no? Bueno, ya, pero
eso es verdad.
Y sin embargo es lo que decía Marcos, aquí hay dos fracciones enfrentadas, ¿no? Los hermanos tal y los partidarios del ejército, ¿no? Esos son los dos jugadores de Senraya. Pero me llamó mucho la atención que al 3 en raya están jugando hasta cuatro personas distintas.
Sí, juegan varias
tres
personas.
O cuatro, más o menos, sí, ¿no? Sí. Que uno pone su...
Y no son la niña y el niño, nada más.
Y otro más participa. Y al final se ve el juego, que ve claramente que no va a ganar nadie, a no ser que uno cometa un error muy grave, que es lo que pasa, como dice Tomás, en el 3 en raya. ¿Os acordáis que hablamos de la película aquella?
Sí, Juegos de Guerra.
Uh-huh. Que acaba con el juego de 3 en raya, donde si no cometes ningún error, nadie pierde, nadie gana. Uh-huh. Pues aquí igual.
Uh-huh. Y decía Lalo que acaban caminando por la pared del furgón, menos el periodista, que se queda colgado como un jamón, el pobre. Sí, que sí.
Por eso, entonces, todos nos dimos cuenta. La situación es dramática, pero nos dimos cuenta.
Sí, hay un chiste ahí. Hay una cosa que, por ejemplo, hablábamos de los agujeritos en el guión, ¿no? O sea, cuando empieza y detienen al cámara y al estadounidense, al cámara le da un ataque de ansiedad porque tiene claustrofobia. Uh-huh. Y después eso desaparece, hace... Uf. O sea, yo pensé, pues, estaba disimulando, ¿no? Pero
está basado en la realidad, por lo visto. Por lo que leí, los periodistas están basados en unos periodistas auténticos, solo basados, porque no era estadounidense, pusieron que era estadounidense para que, bueno, para que tuviera un poco Unidos. Más... sí, el tema del racismo con los estadounidenses, ¿no?, que tienen allí.
No, y también como él, en el momento que yo pregunta, a ver, ¿pero de dónde eres?, que yo pregunto a un militar, sí. Como de, a ver si... Y él toma partido, y soy egipcio.
Sí,
claro. Como diciendo, sí. Yo creo que él, también es para ese show, ¿no?
Él de verdad era egipcio y, no sé, canadiense, no me acuerdo dónde era, pero... Y leí, no me acuerdo muy bien, no sé si era uno de los periodistas o el propio director, que sí que tenían claustrofobia. Entonces supongo que eso los meterían como un guiño, claro. Pero luego no lo desarrollan nada más.
No, para nada, porque incluso, no sé si tenéis alguna fobia, yo tengo vértigo, pero cuando no me he podido permitir tener vértigo porque la situación no me lo permite, y recuerdo una vez en la Escuela de Imagen y Sonido de Coruña, en la parte alta, cruzando una viga que había por no sé qué foco que teníamos que regular al fondo... Y no había ni línea de vida ni nada. No. Y yo cuando llegué allí tenía un compañero por delante y otro por detrás, y tenía que pasar eso. Como no me pude permitir tener vértigo, pues no tuve vértigo. Pero de todas maneras, este hombre tuvo un ataque de claustrofobia, coincidió con la siesta esa que te pegaste. ya.
De todas formas, a mayor vos que sois más expertos técnicamente en este tema, eso, por ejemplo, eso de claustrofobia, ¿sería un MacGuffin o sería un red herring?
MacGuffin no es.
Ahora que habláis del guión, está rodado de una manera muy naturalista, cámara en mano, mucho nervio, mucho realismo y todo esto, pero sin embargo, si os dais cuenta, la estructura, si no os lo digo yo, la estructura es más clásica, no puede ser. En el minuto 20 está el primer punto de giro, que es cuando les tiran agua. El agua que simboliza además la purificación, entre otras muchas cosas. Y a partir de eso que les llenan de agua, se calman y dejan de discutir por un momento, luego seguirán discutiendo. Minuto 20 de una peli de 1.90, esa es la presentación. El nudo dura hasta que llega el momento final, ¿de acuerdo? Pero en ese nudo también hay un midpoint, el punto medio, que ocurre exactamente en el minuto 58, que es casi la mitad, 48, perdón, casi, que es casi la mitad de la película, que dura 90. Y luego, sí. De manera que está totalmente estructurada y hay varios puntos que son los clásicos que se enseñan en los cursos de guión aristotélicos, de presentación, nudo, desarrollo, tres partes, y la parte de en medio, como es tan larga, la dividimos en dos o en tres. Pero bueno, hay otra mucha estructura, ¿eh?, que Robert Altman tenía una película hecha con la estructura de una sinfonía. No, yo soy contrario a que todo sea de la misma manera.
Sí, pero de todas formas, volviendo a la trama, y ahora que comentas estos saltos que hay durante... volviendo a trama, eu creo que hai unha cousa que sí que justifica que a trama sea un pouco que parece que non vai a ningún lado, porque realmente a donde vai ese furgón? Tampouco vai a ningún lado, claro, non claro. Nin eles mismos saben en que parte do Cairo están, que hora é, non saben nada. Entón eu penso que eso, que pode ser un error ou pode ser incluso en cierto modo provocado, ven un pouco, é o que te fai sentir tamén a ti nese destino. E isto non avanza, isto non...
E el rescate que les hacen é un rescate moi moi pobre, ¿no? Porque nos van a rescatar e non poden, claro, al final.
Eso da moita pena.
Rescate, sí. Hacia el final... Otra cosa que me llamó poderosísima la atención, la presencia de los rayos láser, de los rayos, los punteros láser, que yo no sé cómo están articulados. Están articulados como armas, están articulados como señalamiento, como, ¿por qué utilizan tanto? Yo no lo digo.
Es un señalador, o sea.
Sí, un puntero, claro. Es un puntero láser, claro. Que me utilizan en clase para puntear.
Pero pienso que, no sé, un momento, y por eso, porque más que cuando ves así, parece más una rave que.
Sí, que es un, que eso.
Que una manifestación, pero pienso que está sacado un poco de que los propios manifestantes, o mejor en ese momento, colleron como una forma de...
Sí.
Y porque es un elemento que, en cierto modo, en de que no, no fai daño, es muy agresivo ese
lado. Sí, lo es.
Siguiendo
con lo del fútbol que decía Lalo, me pareció como la intromisión de las bubuchelas, ¿no? El representante del partido...
Por ejemplo, el puntero láser se prohibió en los estadios de fútbol porque apuntaban a los ojos de los porteros.
Claro.
Y entonces los cegaban y no podían ver la pelota. Pero es que incluso la enfermera le dice al hijo que con un puntero láser puedes dejar ciego a alguien. Con lo cual se utiliza como arma, digamos, como incomodar, que es a donde yo quería llegar, porque la película es incómoda.
Mucho.
Es incómoda, pero
qué es lo que busca. Claro. O sea, es un éxito por parte, o sea, es como cuando hablamos de Sirat, ¿no? O sea, Sirat es incómoda. Es incómoda.
Cuidado con los spoilers.
No, es incómoda, es una película incómoda. Desde que ves a un padre con el hijo en el desierto.
O como, ¿no?, al límite, aquella película que Nicolas Cage, que era ambulancia, y que
está todo
el tiempo con esa angustia.
O una que nunca recomendaría yo, que se llama Hunger.
Sí, también es un poco incómoda.
Entonces, claro, o sea, son ejercicios de dirección que están apoyados en una narrativa, pero que lo que busca realmente es que tú estés compartiendo lo que te están contando. Y entonces utiliza todas las herramientas, los sonidos, la falta de luz, utiliza pues esa
el sudor, de cámara,
los movimientos de cámara, los tiempos de lectura muy cortos, los utiliza todos, los encuadres raros, los utiliza todo para que el espectador esté súper incómodo. Y entonces estás compartiendo lo que están viviendo ahí dentro. Porque si lo hiciese todo súper académico, súper con unos tiempos de lectura larguitos, tal, no tendríamos la misma impresión.
Por eso en estas películas, a mí las dosis de humanidad que demuestran, si les da por demostrarla, que pueden hacer una película totalmente incómoda, me emocionan mucho. La niña que tiene un problema para orinar porque es la hija del imán con el turbante y todo esto, y que finalmente ella, en los planos finales, cuando todo es súper caótico y terrorífico, hay un pequeño plano en el que se le ve a ella sentada en un charco de su propia orina. Y lo hacen con mucho respeto porque dura 2 segundos y saco de en medio. Y como eso, hay muchos rasgos de humanidad que a mí en estas pelis incómodas me emocionan.
De humanidad y de lo, o sea, lo que hablabas antes de la claustrofobia y tal, cuando no te queda más remedio, pues haces lo que tengas que hacer, ¿no? Pues claro, la muchacha esta no es capaz de hacer pis hasta que no le queda más remedio, y lo hace,
bueno,
¿no?
Pero también hay un momento muy bonito cuando todos dicen, no, vámonos a poner todos de espaldas y que vaya él para el otro lado.
Pero no es capaz.
Pero no es capaz, te digo que hace ese esfuerzo.
El hermano musulmán que va, hay una botella de agua y no da para todos, y entonces uno de los que bebe el último buche se acerca al periodista y al otro y a su compañero, le dice al periodista, quítate las gafas, y entonces le echa el agua como si fuese un aspersor.
Se lo expurga
totalmente. De las personas y se lo agradece el otro.
Bueno, pero eso puede tener una doble interpretación, porque para los musulmanes un escupitajo es peor que un puñetazo.
Pero yo creo que en este caso, yo la interpretación que hago es es humana.
Sí, porque además le pregunta algo así como, ¿ves cómo te has sentado bien? O algo así le dice.
Sí. Que sea el mismo hermano musulmán torturado que luego grita el hijo del viejo que le está diciendo, mi nieta no es como el tu hijo.
¿Ves cómo te sienta bien que te escupan?
No, él reacciona, el escupido, reacciona...
Claro, agradecido.
Sí, yo creo que al pronto se queda un poco así, ¿qué ha pasado? Y luego dice, pues bueno, pues viene bien esta puñita ahí.
Oye, y esta peli no recordó a mí me recordó desde el principio el viejo chiste este del cole, cuando cómo metes 4 elefantes en un coche, empujones, pero ¿y cómo los distribuye? 2 delante y 2 detrás, en fin.
Sí, eso chiste había
22 gnomos jugando un partido de fútbol en 2 metros cuadrados, y de repente grita el portero, es que me habéis dejado solo cuando metió gol, ¿sabes? No, yo me acordé, viendo la película, me acordé de 2 o 3 así, pero bueno, en fin.
Yo insistiendo en el tema de los láser y tal, es que hacia el final, había una cosa que no sé si es que me perdí o qué tal, llegan de noche al final.
Otro que se queda dormido.
Yo soy como te dije, muy surrealista, me encanta el transcine dormido, despertarme en mitad de la película y volverme a dormir y a ver qué ha pasado, ¿no?
Ese final, yo pienso que también da muestras de ellos van a una manifestación pensando que los hermanos musulmanes no vos van a hacer nada, que vides con nós y tal. Y llegan allí y resulta que una manifestación de partidarios militares y que se los pasan por el... Entonces, eso pienso que un poco para mostrar que aquí no sabes ni con quién vas ni contra quién vas.
No.
Y que además te pueden atacar aunque sean de tu propio...
Efectivamente, porque ahí no hubo distinción.
En ese momento, el único arma, lo que congrega todo bajo el mismo, digamos, la misma atmósfera, es el punchón, los punteros láser. Y hay un momento en que paré la película, no me dormí, paré la película y digo, oye, un momentito. Y se veía claramente que estaba todo iluminado con focos del color de los punteros láser. Digo, O sea, que pero esto es en plan, sí, sí. Esto es en plan Matrix, ¿eh? Se ha vuelto todo verde.
Sí, todo verde, sí, hay un
momento. Y empezás a intentar sacarle algún sentidillo o tal. Digo, ¿qué pasa? Es que ya ni la esperanza, representativo el verde, la esperanza, sí. Ya ni la esperanza se vuelve contra ella.
Pero después está también o rojo de las bengalas, que yo creo que también está para mostrar la otra parte. Sí. Más
pero el rojo ya demuestra pero pasión, bueno, peligro.
También son colores. Yo no sé si el verde es de los hermanos musulmanes. El color representativo de ellos creo que es el verde, si no de ellos, por lo menos de los. En el Líbano, el ejército. Igual me estoy liando con los del Líbano. Bueno, es igual. Yo creo de todas maneras que lo del verde, que le veo que esta película está muy bien estudiado y tiene muchos detalles de todo tipo. Lo del verde, para mí, es uno de esos detalles. No sé qué opinará Tomás, porque casi que le voy a dar la razón. Que se clasifica en esta categoría que se dice en Cádiz por la cara. Eso del puntero, que es, te lo voy a enseñar como un niño. Ah, bueno, no, pues el verde, los hermanos musulmanes, ¿verdad? Vale, pues el verde simboliza a los hermanos musulmanes.
Claro. No es por la cara.
Pues yo pensaba que sí, para tener esa imagen final, ya viste, sí. Esa imagen final totalmente terrorífica del monstruo de la guerra que te está engullendo a todos, porque todos van a morir.
Pero es que da mucha pena, porque llega un tipo y rastra el furgón, se lo lleva, llegan hasta una colina y a donde no hay nadie y que parece que ya los va a poder liberar. Sí. Y cuando abre la puerta, el tipo ya baja, intenta abrir la puerta para poder liberarlos y no puede, y no puede.
Y
no
estampa la furgoneta.
Porque ven a policía, sí. Y por eso tiene que salir, desiste porque ven a policía.
Y es un momento de unidad, cuando todos deciden vamos a volcar la furgoneta. O sea, cuando más desesperados están, a veces no están desesperados para unirse, pero en este caso sí. Y nada, y a pesar de eso, ese es el segundo punto
pero
de giro que se pone al final de los guiones
antes de entrar en el acto. Ahí sí queda uno clavo porque acabas cogiéndole cariño a los personajes. Eso sí que pasa.
Mira, hablando con lo que decía Tomás, vamos a tener que ver con qué bien realizada está esta película, qué disposición, qué puesta en escena fantástica. Bueno, llega el momento de ver que nos enseñe otra persona distinta a nosotros qué cine hace. ¿Os parece?
Nos parece estupendo.
El dinero que costaba el negativo y todo eso era ínfimo para el nivel de producción que era. A ellos les daba igual. Ellos se rueda como se rueda ahora en el resto del mundo. Tira millas porque esto no vale dinero. Ahora empieza a valer dinero, pero da igual. Entonces, el trabajo de previo era mucho más exhaustivo y mucho más exigente. Cuidado, este personaje va a entrar por esa puerta y va a salir por esa. Y en ese camino, en 3 metros, tiene que decir, hola, buenas tardes, que Dios os bendiga, y salir. Y tiene que hacer una parada. Para hacer esto, dado que tenemos que tirar 20 metros de película, tenemos que ensayarlo varias veces, porque 20 metros de película vale mucho dinero. Mucho dinero. Entonces se ensayaba varias veces y que tanto el cámara como el de sonido como el ayudante de cámara, que es el que se dedica a enfocar, como que todo, si no cuadraba en esos tiempos, se habían perdido 20 metros de película y eso era mucho dinero y eso era un mal trabajo de la gente que llevase esos departamentos. A día de hoy da igual. Vamos sin ensayar y digo, yo necesito unas marcas, una serie de cosas para elaborar mi trabajo y para ver si estoy con mi cámara en la posición correcta para que en la posición final del actor, da igual, no lo marques. No, perdona, pero es que yo quiero que de fondo, cuando se quede en final, igual que tú, de fondo componga con el muñeco que hay en ese fondo. Si se queda 1 metro para atrás, le veo las orejas y parece que le salen cuernos al actor. O sea, todo tiene un porqué y hay que verlo, ¿no? Y eso es lo que noto, ¿no? La premura que bueno, es lo que tiene la sociedad a día de hoy, creo.
De todos los profesionales con los que has trabajado, ¿a cuáles recuerdas con más cariño? ¿De cuáles has aprendido más? Todos, directores de fotografía, foquistas, digamos los más conocidos que pueda por reconocer.
Actores y cosas
también, de ese, ¿vale? Efectivamente, gente que te ha facilitado el trabajo, gente que te ha ayudado. o gente que no te ayudó?
Nunca me he hecho una foto con ningún actor en mi vida. Nunca he tenido ese rollo mitómano, aunque los admiro. Y soy mitómano también. ¿Quién no tiene una foto guardada de Marilyn Monroe en alguna esquina de un cajón, ¿no? Pero nunca he sido especialmente a hacerme fotos. Solo tengo una que le hice para mí, con mi madre. Para mi madre, ¿no? Que es con Concha Velasco. Que estuvo encima de la televisión hasta que las televisiones se pusieron estrechas y ya no aguantaba.
Ya no cabía, ni la
bailarina. Y ahora está en otro mueble.
Ni la bailarina.
Además, una foto preciosa, ¿no? Una gran mujer.
Pero tú tenías anécdotas muy bonitas que yo sé, por ejemplo, con Alfredo Landa, por ejemplo, ¿no? ¿A que sí?
Sí, sí, un par de ellas, sí. Pero bonitas, bonitas de confianza. Porque cuando empezaba, no, cuando ya trabajaba de esto, tuve la suerte de trabajar con los que yo había empezado a ver el cine de los años 60, tipo Alfredo Landa, José Luis López Vázquez, Concha Velasco, Pajares, toda esta banda, y muchos más que no me salen, muchos. Cosa rara, porque ya estaban en vías de fiambre, así te lo digo.
Pero luego sí. Trabajaste también con la gente moderna, que trabajaste en Son Moco de Pavo, trabajaste con Álex de la Iglesia, por ejemplo, trabajaste con Gutiérrez Aragón, que es un término medio,
sí,
¿no?
ahí fue la primera vez que trabajé con Alfredo Landa. Alfredo Landa es maravilloso, era maravilloso, era un grandísimo actor, igual que José Luis. Es gente que no hay. No hay, sobre todo cuando trabajas con otro tipo de gente, te das cuenta de los que son de verdad y los que no son de verdad, ¿no? Era un hombre muy exigente, un tío maravillosamente bueno, sobre todo con los técnicos, igual que Fernando Fernán Gómez y Paco Rabal, maravillosamente buenos y nobles. Ahora, que no le cayese uno
cruzado,
que no fuera buen técnico o que no echara el trabajo adelante, porque no repetían tres veces por un técnico. O sea, eran muy duros porque venían de la antigua escuela. También los que saben de fotografía saben que cuando esta gente trabajaban 8, 5, 6 de diafragma. Cuando yo trabajaba entre un 2 y un 2.8 de diafragma. El director de fotografía debería de subir el diafragma. Estoy haciendo una película coral. Si tengo que hacer un cuadro de 5 personas que están separadas un metro entre ellos, me tienes que dar un 4 por lo menos, con 50 milímetros a 6 metros. Si no, no tengo profundidad para todos.
¿Cómo te llamaba Alfredo Landa?
El Centollín.
¿Te llamaba el?
Centollín.
Amigo, el galleguito.
Sí, le caí en gracia. A ver, yo tengo un rollo que no sé, suelo empatizar con la gente y soy educado con la gente y trato a la gente con cariño, más los que están delante de la cámara, ¿no?
Me contabas que
a los vez, que están detrás les doy, ¿eh?
Que una vez Gutiérrez Aragón, el director, estaba en un aeropuerto, no sé dónde, y tal, mucha gente, y de entre toda la gente fue a saludarte a ti. ¡Hombre, Ricky! ¿Es verdad?
Eso es verdad. Gutiérrez Aragón fue en una película que hicimos en el año 94-95, que se llamaba El Rey de Río, con Carmen Maura, con Alfredo Landa, con Achero Mañas, Gustavo de Samerón, esta mujer maravillosa, bueno, con una serie de gente. Era una producción gorda, española, en aquel momento que se rodó por Lugo, ¿no? Estaba rodando otra película en Madrid que se llamaba El Día de la Bestia o alguna otra, y de pronto se coincidió que se estrenó esa película y a mí me invitaron y yo fui. Y bueno, pues yo no había estado en un estreno, bueno, no afortunadamente por trabajos no suelo ir, porque no me gusta mucho la gente, el que qué guapos somos todos, ¿no? Pero bueno, esa fui porque me hacía ilusión y además fue la película más grande que había hecho hasta ese momento, ¿no? Y caray, y para mí fue una grandísima experiencia con uno de los mejores directores de fotografía que ha habido en España, que era Teo Escamilla. Entonces yo fui para allí. Yo creo que cuando se estrenó Teo ya había palmado. Y si no había muerto, murió a los 2 años siguientes o algo así, pero ya duró poco. Y entonces dentro es en Callao, en uno de los cines que hay en Callao, hay dos grandes, en uno de ellos el Palacio de
la Prensa.
El Palacio de la Prensa, y que yo entré, vi la película y entré, pues no sé a qué entré, después cuando salía la gente, con todos los periodistas, Alfredo Landa, no sé qué, todo este mogollón de gente que sale, los periodistas, estreno de la película, no sé qué, no sé cuánto. Y yo me entré y de pronto me veo a Gutiérrez Aragón, que no sabría juzgarlo de otra manera, porque no tenía yo bagaje para juzgar a la gente. Ahora lo juzgo en mi recuerdo, reflexiono, ¿no?, con mi recuerdo. Entonces, él rompió todas las filas de los periodistas y vino y me dio un abrazo a mí, que era un chaval de 26 años y que no era nadie.
Qué bonito.
Y eso a mí me emocionó. Y todo el mundo mirando para mí y como haciéndome foto, dice, ostras, este debe ser productor ejecutivo, sí, hombre, con el aspecto que tenía el Ricky.
Bueno, Ricky, es un enorme, enorme placer, una satisfacción, y la de cosas que te quedan por contar, posiblemente, o no. Dime que sí, ya está.
Sí, y ya está.
Ricky, muchísimas gracias, que te vaya muy bien, que sigas haciendo el cine que nos merecemos en este país, sea fotoquímico, sea digital, pero que sea cine.
Gracias. Que sea cine. Que sea hagamos cine. Preguntas.
Ahí está.
Hagamos respuestas y hagamos cine, que es lo más gratificante.
Amén. Hablando de películas, a ver, Fran, ¿qué película?
Ah, me toca a mí hoy.
Sí, de todo. Pues ¿de qué mira, película vamos a hablar el próximo programa?
Yo os recomiendo para el próximo programa una película que he visto hace 2 días que se llama Maldita Suerte.
My name is Doyle, Lord Doyle. I'm a high roller on a slippery slope, a gambler with a pair of lucky gloves, washed up on the shores of Macau, the gambling capital of the universe.
Es una película moderna de este año. 2025, que se lo merecen también los espectadores. Creo que es la primera película que recomendamos del año en el que estamos grabando los programas.
But I no longer believe in miracles. And in a few days my life, as I know it, will be over. Simple. Two cards are dealt face down to the player with the highest wager. Highest hand wins.
Welcome to the Rainbow. May I interest you in a glass of champagne, sir?
We are pingja de champagne. What's your crystal?
You speak good Chinese.
I smoke Chinese cigarettes too, the kind that kill.
My name is Delmi.
Really?
Lord Doyle.
An honor to meet you, Lord Doyle. Have you played baccarat before?
Once or twice. Mostly in Monte Carlo. It's the old biddy.
That's Grandma.
Grandma.
We don't speak her name. She's a killer. Her husband fools around while she spends his money. It's a good arrangement for us.
Killer, is she?
They say she sees spirits.
Ya compensaremos
por algún
clásico.
Sí, sí. Más. Y está en Netflix, además.
Sí, que es patrocina la este programa.
Que patrocina este programa y si no, bueno, ya
es,
lo hará.
Es la plataforma más consumida, entonces, sí, bueno, pues más sí, fácil que la gente la encuentre. Claro, al final claro. Tenemos que hacer un programa como se hace el cine, para los espectadores, para que la gente...
Sí, claro, porque hablamos de películas que no ha visto nadie.
Y que son complicadas de ver.
Bueno, he visto películas que ha visto poca gente y nos han gustado, ¿eh?
Sí, sí.
Nos puede gustar a la gente. Que yo, hay una película que os recomiendo, me la ha dado mi tío Jacinto hace tiempo, y yo se la puse a mi hija, y mi hija tiene menos años que ninguna de nosotros, y le gustó.
Me encantó.
Es que mi tío Jacinto es una película excelente.
A mí me encantó.
¿Cómo no va esto? ¿Por qué?